Hoy en Boulevard Magazine estamos ya en modo navegante, o más bien pirata. Acabamos de pasear a lo largo de la mañana a través de la bahía de Pasaya y volveremos a conectar. Y es que hemos retrocedido varios siglos. Se ha convertido en un punto de encuentro de las embarcaciones más espectaculares.
Sí, pero claro, siendo ya pues esta hora, las 11 y 10 de la mañana, ya es el amaiquetaco, es la hora de pensar un poco ya y que el estómago haga de las suyas, y nos preguntamos, ¿y qué comían y qué bebían los navegantes que se embarcaban en esos buques, en travesías de varios meses, incluso mucho más largas? ¿Cómo se las ingeniaban para sobrevivir con los pocos alimentos que se podían llevar consigo a bordo?
Pues se lo vamos a preguntar a Aitor Buitrón, que es responsable del programa pedagógico del Museo Naval de San Sebastián y ha investigado sobre el menú de los primeros navegantes transoceánicos. Hola, Aitor, egunon.
¿Qué es, egunon?
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien.
No sé si hacían amaiketacos en los barcos, pero sé que tú has investigado mucho sobre esas primeras incursiones transoceánicas y lo que, no sabemos exactamente si sabes cuánto duran, pero sí que has investigado mucho en cuál era el menú, ¿no?, de aquellos navegantes.
Bueno, digamos que lo de almorzar lo tenían como un poco delimitado, ¿no? También tener en cuenta que las embarcaciones tenían, digamos, el propio espacio muy delimitado, entonces digamos, la carga de alimento era muy importante y tenían que tener una serie de condiciones un poco para poderlas llevarlas dentro de las embarcaciones en esos viajes que podían ser de 5.000, 6.000, 7.000 kilómetros.
¿De cuánto tiempo hablamos? Más o menos, o sea, una travesía del siglo XVI con aquellas posibilidades que daba la falta de técnica en navegación. ¿Hablamos de meses o de años?
No, de meses. De años puede ser, por ejemplo, como hizo la primera circunnavegación alrededor del mundo, pero solían durar bastantes meses.
Bueno, Aitor, hay que decir que también como estás trabajando en el museo, mañana es el Día de los Museos, por cierto, y bueno, habrá muchas actividades y en muchas ocasiones posiblemente hayas hablado de alimentación a bordo de esas travesías. Hemos visto que en algún momento citabas que no faltaba ni bizcocho ni queso, y lo del bizcocho a mí personalmente me ha sorprendido.
Sí, pero no es el bizcocho que consumimos hoy en día, ¿no? Es
ese bizcocho. ¿A qué le llamaban bizcocho entonces?
Más bien es como un pan, habitualmente muchas veces utilizan lo que era el cereal, era utilizar el centeno, no utilizan la levadura y la cocían dos o tres veces para durar más. Entonces, digamos, lo que pretendían con esa doble cocción era que durara mucho más tiempo y poder ser consumido, digamos, como una dieta, como un elemento importante de la dieta. Se calcula que poco más o menos al día consumían casi alrededor de unos 600 gramos de ese bizcocho.
Un bizcocho que se embarcaba con él ya, o tenían posibilidades de cocerlo de alguna forma allí también.
No, lo podían hacer allí también, aunque es verdad que el uso del fuego muchas veces, según las circunstancias del viaje, que si tormentas o temporales del mar, estaba delimitado ese uso.
¿Qué se bebía a bordo? Porque claro, en las películas piratas históricamente nos han dicho que el ron es un poco la base de la hidratación y no.
La hidratación no sé, pero ¿agua dulce llevaban?
Agua dulce llevaban, pero tenía un pequeño problema, que era que si se guardaba durante mucho tiempo en lo que son barriles o estructuras de madera, podía llegar a, bueno, no a pudrirse, sino a ponerse en mal estado. Entonces, bueno, hay testimonios de no solo de los primeros viajes transoceánicos, sino que ya muy cerquita en el tiempo, que, bueno, que si se metían en barriles o en barricas, pues eso, se ponían de colores, digamos, que no son del agua, ¿no? Y había como un refrán, digamos, dentro de la marinería de esos primeros viajes, que no está comprobado científicamente, que decía que agua tres veces podrida, agua potable o agua bebible, pero
ya.
Así que si no morías en el intento, bueno, tú bebe que ya veremos qué pasa, ¿no?
Claro, casi mejor llevar bebidas ya acostumbradas a ir en un barril, ¿no?
Eso es, sí, habitualmente, pues según la ubicación, aquí es verdad que se lleva mucha sidra, pero en otros lugares, pues por ejemplo, en muchos barcos que embarcaban, por ejemplo, desde la zona de Andalucía o de otras zonas, era el vino, y en otras poblaciones era la cerveza. Y es verdad que posteriormente, pues sí que se ha generalizado, ¿no?, más la visión de lo que es el ron, ¿no?, como la bebida, más que de los marineros,
de los piratas,
¿no?
Y otra de las cuestiones que nos viene a la cabeza, Aitor, cuando hablamos de quienes embarcaban, de marinos, marineros, eran bueno, pues las condiciones de vida y también el escorbuto, que se menciona mucho, ¿no? Claro, supongo que salvo las primeras semanas, después frutas, vegetales desaparecían de su dieta. ¿Cómo lo combatían? Y si hay otras enfermedades que quizás eran más frecuentes que el escorbuto y las desconocemos.
Combatirlas, bueno, pues la, es verdad que, por ejemplo, podía haber casos de infecciones, ¿no?, de heridas mal curadas o fracturas abiertas que podían llevar también a enfermedades, pero es verdad que una de las enfermedades más asociadas es el escorbuto, y lo que es la comida fresca, pues hasta que no arribaban, digamos, en el siguiente puerto, cuando salían, era muy escaso. Sí que pues, solían pescar. Entonces sí que tenían ahí el consumo e incluso llevaban algún animal vivo en el interior de la embarcación.
¿De pequeño tamaño, tipo gallinas o hablamos ya de vaca, por ejemplo, o de cabras para leche?
Gansos, ocas y en alguna expedición sí que llevaban vacas, pero no era tampoco lo más...
Ya, qué imagen, cómo serían aquellas bodegas. ¿Eh?
Pero, por ejemplo, ¿las llevaban para producir huevos y leches? ¿O era simplemente las llevaban para consumo a lo largo o sea, consumo del propio animal para la navegación?
La vaca sí que la llevaban en un principio para el consumo de leche. Y luego, tanto gansos, patos, sí que solían consumir tanto los huevos como, digamos, lo que es el propio animal.
Yo empiezo a pensar que esto, claro, estamos hablando de comer, de unos horarios, claro, estamos en un espacio muy pequeño, se pasaba mucho tiempo, había ahí muchos hombres. ¿Cómo era la fórmula? ¿Se sabe cómo se articulaban las fórmulas de comer? Yo imagino la gente con un cuenco en el mismo sitio donde estuvieran casi trabajando y parar un poquitín. ¿Había varias comidas al día o se comía a primera hora y ya estaba?
Había una ración básica que la repartían a lo largo del día, como en diferentes, digamos, comidas. Pero es verdad que sí que, digamos, la comida más copiosa, y además no solo la repartían a lo largo del día, sino que según el día de la semana el menú también era diferente.
Bueno, ¿así por ejemplo? O sea, ¿o por qué cambiaban? ¿Por cuestiones nutricionales o porque el cocinero organizaba de esta forma? ¿O
no,
los viernes?
Sobre todo nutricionales, ¿no? Uh-huh. Porque, por ejemplo, sí que era verdad que el consumo del pescado todavía aumentaba más en épocas de cuaresma o en donde la prohibición, digamos,
claro,
religiosa aumentaba. Y así que se nota, pues por ejemplo, más que llevaban más pescado en salazón.
Uh-huh. O que había mejor comida los domingos, por ejemplo, uh-huh, ¿no?
Pues tampoco tiene por qué ser así, porque el domingo iba con los jueves en comida un poco. Te digo un menú base del siglo XVIII, que es del siglo XVI, que es de un militar español, que los domingos y los jueves comían bizcocho, tenía una cantidad de agua, de vino o otra cantidad de vino, una libra de carne salada, y dos onzas, unos 60 gramos de queso por cada uno de los días.
Como las abrescolas, te dan ya el menú.
Bueno, había que organizar, claro, estábamos hablando de un montón de personas a bordo de un barco, y ya se ha citado varias veces, tanto con el pescado como con la carne, del salazón. Me llama la atención lo del pescado en salazón, estando precisamente en plena navegación, que lo llevaran cuando podían tenerlo fresco, pero bueno, también una forma de garantizar tener alimentos, supongo.
Eso es, sí, al final la pesca tampoco la tenías asegurada en esos grandes en esas grandes travesías, uh-huh, e incluso pues también estaba delimitada, ¿no? También, entonces pues al final la comida en salazón, ellos ya sabían que era el producto, uno de los productos que más duración tenía, que más aporte les daba, uh-huh, y entonces bueno, pues utilizaban, uh-huh, digamos,
esa fórmula. Aitor, en esas investigaciones que has hecho, ahora mismo leíamos un menú del siglo XVIII, me parece, ¿hay acotaciones o algún pie de página que dijera el capitán, en cambio, puede comer el queso que le plazca? ¿O había grandes diferencias en lo que comía el capitán o, digamos, la parte de jerarquía más alta que el resto?
Es verdad que en algunos sitios sí que aparece, digamos, que la oficialía, no solo el capitán, sino que la oficialía comía un poco diferente. Por ejemplo, sí que comía, por ejemplo, el higo, la carne del membrillo.
Ah, mira, membrillo. Esto no me lo esperaba. ¿No? queso con membrillo, ¿no? Una fórmula bastante, bastante de hoy. Lo más curioso que hayas encontrado durante tu investigación, Aitor, o las investigaciones que has realizado antes de que te devolvamos al museo.
Bueno, no, más que curioso es que muchos de los productos que como comen ellos o cómo los cocinan, por ejemplo, mucha de la comida en salazón, lo que hacían era cocerla antes de comerla. Uh-huh. No la comían directo, como puede ser pues el tocino o la cecina que se puede la cecina, por ejemplo, que tenemos la costumbre también de poderla comer en crudo, ellos muchas veces la cocían.
Uh-huh. Bueno, otra fórmula, quizás le quitabas un poco, porque si no, no había agua para el reseco que te puede generar estar comiendo cecina,
claro,
¿no?
Claro.
O mojama.
Hay que tomar
así.
Mucha cerveza o sidra en su momento.
Uh-huh. O sidra, sí, uh-huh. O todo. Pues a Aitor Buitrón, responsable del programa pedagógico del Museo Naval de San Sebastián, le agradecemos mucho que nos haya explicado qué comían esos primeros navegantes transoceánicos en sus travesías. Hemos descubierto un montón de cosas y, bueno, charlaremos en otra ocasión. Aitor, es que recasco, ¿eh? Un abrazo.
Miguel, es que fui.
Agur.
Agur.